Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Tercera Era. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tenir per envellir. En aquest programa volem donar veu als seus protagonistes i a les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics i psíquics, espirituals i, per què no, econòmics, que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran. I, sobretot, aportar el nostre gra d'arena per un envelliment feliç. Em dic Noemí Farré. El meu camí professional sempre ha anat molt lligat a la cura i a la promoció d'un envelliment digne. Actualment aquest camí el continuo a través d'aquest programa aquí a la Marina FM i a través de la meva pràctica professional com a psicòloga i psicòloga coach. Avui tenim el telèfon obert perquè parlarem de malalties cròniques que segurament afecten a molts i moltes de vosaltres, com som la diabetis, la hipercolesterolèmia i la hipertensió. Podeu trucar-nos al 93-331-4040, 93-331-4040 i aprofitar la grandíssima oportunitat que de tenir amb nosaltres el doctor Borrego, el Wilfredo Borrego, especialista en geriatria i màster en urgències mèdiques. El doctor Borrego és un excel·lent metge geriatra amb una àmplia experiència en adults grans. A través de la seva excel·lent feina, ull clínic i humanitat en el tracte amb els seus pacients, vaig veure claríssim la importància de comptar amb professionals especialitzats en l'àmbit de la geriatria, en la cura de la gent gran, per tal de donar el màxim possible de la qualitat de l'assistència en les persones grans. Moltíssimes gràcies, Will, per participar en el programa Tercera Era. M'encanta contar con tu experiencia en el programa de hoy y sinceramente lamento mucho que no hayas podido venir presencialmente. Hola, Will.
Muchas gracias a ti, Noemí. Gracias por compartir contigo esta oportunidad que me has dado. Y también muchas gracias a los radioyentes por también compartir un poco de lo que es la geriatría y las enfermedades crónicas.
Qué bien, Will. También tenemos en el estudio al reporter Lluc Salvador, que nos acompañará en el que diuen les xarxes sobre la diabetes, sobre la hipercolesterolemia y la hipertensió.
Bona tarda.
Gràcies, Lluc. Will, que encantada que estoy que estés aquí.
Y... Igual que yo, realmente un placer para mí grandísimo estar al lado de una profesional como tú.
Bueno, vamos, va a ser mutuo entonces. Que, mira, creo que vamos a empezar ya directamente, ¿sí? En anteriores programas ponemos un poco de música y introducimos, sí. Pero creo que es importante aprovechar esta oportunidad. Hay muchas cosas que hablar y aprovechar tu experiencia y tu profesionalidad. Hemos decidido hablar de la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia. Seguro que también estaría la artrosis, ¿no? Como enfermedades sí, crónicas más habituales de las personas mayores. Pero creo que no sé si vamos a llegar a todo, una hora o 50 minutos, pues dan para lo que dan, ¿no?
Bueno, intentaremos abordar todos estos temas que son muy interesantes.
Sí, 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 y aparte está el punto de que la edad pues marca la diferencia también, ¿no? No es lo mismo una enfermedad crónica a los 30 que a los 70, que a los 60, que a los 80.
Así mismo. Sí.
¿Qué te parece si empezamos por lo básico? ¿Sí?
¿Sí?
¿Qué es una enfermedad crónica, ¿no? ¿Y qué diferentes tipos hay y cuáles?
Mira, Noemí, hay un concepto muy genérico, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son aquellas que tienen una duración de más de 6 meses, son enfermedades de una progresión lenta, que no se transmiten, es decir, que no son transmisibles de una persona a otra. Eso es lo que se considera una enfermedad crónica, según la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, ¿puede ser que algunas enfermedades crónicas tengan síntomas y otras no?
Exactamente, y sobre todo en geriatría.
¿Sí?
En geriatría está la presentación atípica de muchas enfermedades. A veces los síntomas y signos de las enfermedades en los pacientes geriátricos no es igual que los pacientes más jóvenes. Hay mucha atipicidad a la hora de presentarse las enfermedades.
Uh-huh.
Sí, es uno de los rasgos distintivos de esta especialidad, que por cierto es una especialidad bastante joven.
La de la geriatría.
Sí, la geriatría y la gerontología, porque se divide en geriatría, que es la encargada de estudiar las enfermedades, y la gerontología de todo el proceso de envejecimiento de la persona.
Vale. Y de estas presentaciones atípicas, ¿hay algunas que destacarías más que otras?
Sí, por ejemplo, hay dos que ya tú las has mencionado, por ejemplo, la hipertensión arterial.
¿Sí? Dentro
de las enfermedades crónicas presentes en los pacientes geriátricos, bueno, hay muchas, la hipertensión arterial, la diabetes, como planteaba, la hipercolesterolemia, la artrosis, la cardiopatía isquémica, las enfermedades neurodegenerativas, bueno, muchísimas más. Pero bueno, aquellas que repercuten gravemente en la salud de nuestros pacientes y que tienen una presentación atípica o no convencional, podemos mencionar dos: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.
¿Qué significa una presentación atípica?
Que no presenta los signos clásicos de la enfermedad.
Vale.
Un paciente hipertenso en una gente más joven, en una persona más joven, es fácil a veces diagnosticarla. Pero en una persona mayor, producto del mismo envejecimiento fisiológico, se presentan de otra,
vale,
de otra forma. Por eso, a la misma hipertensión arterial está considerada como la enfermedad de la muerte silenciosa.
Sí.
Y, uh-huh, igual que la diabetes, uh-huh, mellitus, se llama, uh-huh, una enfermedad también, es una enfermedad silenciosa en la tercera edad. Y de eso, si quiere, podemos abundar un poquito.
Pues sí. Vamos al grano, que es lo que, sí, que interesa, ¿no? Y empezamos ya, si te parece, por la hipertensión, ¿no? Y empecemos,
sí,
por los números, a ver qué nos dicen estos números, ¿no? Que nos dicen que las personas entre los 30 y los 79 años, 30, que empezamos jóvenes ya, se ha duplicado, las personas que sufren hipertensión en esta franja de edad, se ha duplicado en los últimos 30 años.
Sí,
lo encontré. Sí.
¿Sabe cuántos hipertensos o personas con la tensión elevada hay en España? 14 millones.
¡Wow!
Y está infradiagnosticado, porque
pues sí,
deben haber muchos más. Pero alrededor de 14 millones de hipertensos los hay en España.
Y no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta. Precisamente no nos damos cuenta porque presentan sintomatologías muy banales que son muy difíciles de percibir por el paciente de esta edad, porque se presentan de forma atípica y generalmente por desconocimientos también. Yo creo que esto que es el programa que tú estás haciendo nos ayuda a nosotros también a ayudar mucho a las personas para que
tengan
una cultura con relación a estas enfermedades crónicas.
¿Cuáles son estos síntomas banales de los cuales tendríamos que tener más en cuenta?
Por ejemplo, a veces no sabes que eres hipertenso hasta que no tienes un infarto cardíaco.
Un poco tarde, ¿no?
Un poco tarde. A veces no sabes que eres hipertenso hasta que no tienes un infarto cerebral.
Oh.
A veces no sabes que eres hipertenso hasta que no tienes un problema ocular o un problema renal. ¿Vale? A veces asocias una simple cefalea o una cefalea a una sintomatología banal y, sin embargo, son pacientes que van teniendo ya síntomas de pacientes hipertensos. También conociendo de los valores para diagnosticar cuando un paciente tiene la tensión alta y otro no, que es importantísimo para todos conocer esto. Porque en los pacientes geriátricos nosotros podemos decir que tú eres un paciente con la tensión elevada cuando tienes una presión sistólica mayor de 140, que es la, como le dicen, la máxima, y una diastólica mayor de 90, que es la mínima. Pero hay una franja, Noemí, que no se le presta mucha atención, que cuando un paciente presenta 135,85, que se le dicen prehipertensos,
¿sí?
Es como el prediabético, que tiene unas cifras ahí en la duda, y ahí son importantes conocer, asistir a su médico de cabecera, porque cuando ya esas cifras empiezan a manifestarse o a presentarse, ya es porque es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar una hipertensión.
Vale, 135,85 para el médico.
135,85, sí.
Uh-huh.
A veces nosotros los pacientes, en geriatría se da una particularidad, que existe la hipertensión sistólica aislada, es decir, que presenta una tensión sistólica más de 140 y una diastólica menos de 90.
¿Sí?
Esto se dice que son pacientes con hipertensión sistólica aislada, que también hay que tratarla, que tiene su fisiología. La hipertensión sistólica aislada es típica de los pacientes geriátricos porque suceden cambios a nivel vascular que hacen que provoca que suba más la sistólica que la diastólica.
Vale, vale. Entonces, claro, ahora entiendo esta enfermedad silenciosa, ¿no? Que
sí.
Porque
fíjate, Noemí, una enfermedad silenciosa, pero es devastadora.
Pues sí.
Se dice que es una enfermedad que aumenta 6 veces más el riesgo de infarto cerebral y aumenta un 70% más el deterioro cognitivo asociado a efectos vasculares porque la demencia, los déficits cognitivos puede ser Alzheimer en primer lugar y el déficit cognitivo vascular. Un 70% de los pacientes hipertensos tienen alto riesgo de padecer de este tipo de demencia, que se llama demencia vascular. Fíjate tú, si no hay un control estricto, si no hay un seguimiento, si no se va al médico de cabecera, si no se hace un control adecuado de la atención, todo lo que puede traer consigo como uh-huh. consecuencia de la enfermedad.
De hecho, tal como tú apuntas, el doctor Jeraya Pandanian de la Organización Mundial del Ictus habla de este tema, ¿no? De esta enfermedad silenciosa que afecta a los ictus, que es causa directa de un ictus, uh-huh. y que los podríamos evitar con la educación, ¿no? Que es lo que tú estabas apuntando.
Sí. Muy importante la educación. De esto si quiero hablar un poquito más adelante. Además, recordar que la hipertensión arterial tiene una acción fundamental en los fenómenos cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en este país. Es decir, que la tensión arterial no bien controlada o no diagnosticada a tiempo puede ser una causa de muerte súbita en un paciente por un infarto agudo de miocardio, la presentación de una insuficiencia cardíaca, de un edema agudo de pulmón, que son las principales causas de muerte en España.
Entonces, Will, ¿qué hacemos para hacerla visible en nosotros mismos? ¿Tomarnos la tensión cada día?
Sobre todo, hay muchas cosas para hacerla visible, sobre todo ante cualquier manifestación que tengamos nos presenta alguna duda, acudir de inmediato a su médico de cabecera, hacerle un control de la tensión arterial a aquellos que tienen antecedentes familiares de pacientes con tensión arterial. Aunque no está demostrado que tiene causa genética, pero sí se ha visto en estudios que se han hecho aleatorios que antecedentes de pacientes, de familiares cercanos, con la tensión arterial elevada, ¿sí? puedes tenerla tú con tiempo. Y, bueno, una serie de medidas más que si quieres las volvemos a hablar ahora, más adelante, cuando hablemos de algunas otras enfermedades.
Vale, sí.
Pero yo creo que sí es seguir la aparición de cualquier sintomatología y, bueno, cuidarse y hacer otra serie de medidas más para tratar de evitar. Porque, otra cosita más, y disculpa Noemí, porque me gusta un poquito conversar de esto. El 90% de las causas de la hipertensión arterial son causas secundarias, y no se sabe cuál es la causa. Y hay solamente un 10% que es de causa primaria. Y la causa secundaria quiere decir que son provocadas por diferentes cosas, por diferentes hábitos que tenemos en la vida.
Vale, porque yo asocio la hipertensión con una vida acelerada, con el estrés.
El estrés. Si está asociada que la hipertensión y el estrés no van bien. La hipertensión y una dieta inadecuada, por eso tampoco. Es tan importante, adherirse a la dieta mediterránea, que es la mejor dieta que hay. Y por ahí, muchísimas cosas más que se puede hacer.
Y el ejercicio,
evitar la obesidad, el ejercicio físico, evitar el estrés. Y una vez que ya estés diagnosticado, tener una medicación adecuada, y un control adecuado y un seguimiento adecuado. Hay muchos protocolos de seguimiento. Recientemente fui a una conferencia donde se ha reactivado de nuevo un nuevo protocolo de medicamentos más efectivos en los pacientes de la tercera edad.
Esto vamos a hablar de la medicalización en sí, de todas estas enfermedades, que también me interesa tu opinión al respecto. Y entonces, otra pregunta más sobre el tema de la hipertensión. Nos has comentado que las causas, la mayoría de ellas son desconocidas.
El 80% sí son secundarias.
Son secundarias. Sí. Y has apuntado algunas de las consecuencias. Has apuntado algunas de las consecuencias como más graves, ¿no? Hay algunas otras que también estén presentes en la hipertensión, aparte del ictus, que es, bueno, aparte de...
Sí, como no, la insuficiencia renal.
Sí.
Es una de las complicaciones más temidas de la hipertensión arterial. El derrame ocular, uh-huh. el desprendimiento de retina junto con la diabetes, trastornos a nivel de todo el sistema. Yo creo que la tensión arterial alta provoca mucha incapacidad cardiovascular, produce miocardiopatías, el aumento, dilatación de las cavidades cardíacas. Generalmente cuando nosotros vamos envejeciendo, tenemos mucha acumulación de placas de ateroma en la salida del ventrículo izquierdo, que ahí está la aorta, y la rigidez esa hace que el corazón tenga que hacer más fuerza y hace que el corazón se vuelva más insuficiente, que se dilate, y bueno, que tiene muchas complicaciones, el tromboembolismo a diferentes niveles, Sí, la hemorragia suraracnoidea y, bueno, muchísimas complicaciones de, que puede provocar la tensión arterial.
Cuando estaba informándome sobre estas tres enfermedades crónicas, me ha parecido ver, quizás si me equivoco, ¿no? Corrígeme, Wilfredo, sí, si es así, que están muy interconectadas una con la otra.
Muchísimas, pero claro, casi todo es un conglomerado de enfermedades que todas se desembocan en una misma complicación, tanto la hipercolesterolemia como la diabetes, porque casi cada una es consecuencia de la otra. Tener una diabetes mal controlada produce que en nosotros tengamos aumento de los niveles de colesterol en sangre y demás, y esto provoca la formación de colesterol y triglicéridos por el hígado, y estos aumentos del colesterol y triglicéridos producen placas de ateroma. Estas placas de ateroma producen una estrechez de los vasos sanguíneos, por lo tanto aumenta la tensión arterial. Por eso es que el sistema vascular es como una tubería de una vivienda que se va envejeciendo, sí, y va acumulando, pero el corazón va mandando el mismo volumen de sangre, y entonces como el orificio se va reduciendo el calibre, esa presión aumenta. No sé si captas la idea de lo que te quiero decir.
Sí.
Se estrecha esos vasos se estrechan, entonces la presión que ejerce el corazón sobre ellos hace que aumente la tensión arterial y hace que se provoque daño a nivel de la íntima de los vasos sanguíneos, después el desprendimiento de las placas de ateroma, que son los que provocan los émbolos, los infartos cerebrales, y si todas tienen una relación muy estrecha. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la prevención de estas enfermedades, y una vez diagnosticada, que tenga un tratamiento efectivo, un seguimiento adecuado por su médico.
Sin duda. La prevención y la continuación del tratamiento. Luego, apuntas a que estas enfermedades son relación directa de deterioro funcional y deterioro cognitivo.
Sí. Muchísimo se ha demostrado. Sí. Mucho deterioro cognitivo. Es el caso, por ejemplo, mismo de la diabetes mellitus. Uh-huh. La diabetes mellitus, ¿qué produce? Es la principal causa de ceguera en las personas de tercera edad por el desprendimiento de retina. Hay pacientes que debutan una diabetes y saben que tienen diabetes cuando tienen desprendimiento de retina. Hay pacientes que tienen una polineuropatía periférica, trastornos macrovasculares y microvasculares. ¿Entiendes? La diabetes mellitus también es una de las consecuencias de la insuficiencia renal crónica, ¿vale? De la cardiopatía isquémica y de todo, de trastorno neurodegenerativo. Es decir que están muy relacionadas.
Pues ahora que introduces el tema de la diabetes, en 2018 el presidente de la Fundación Internacional de la Diabetes, Nam Han Sho, espero pronunciarlo bien, ¿sí?, se refería a la diabetes como la epidemia y quiero decirlo bien, se refería a la epidemia de esta enfermedad como la tercera guerra mundial.
Sí, se llama una de las epidemias del siglo XXI.
La comparaba con el 1,5 millones de muertes anuales que causa con los caídos con una contienda bélica.
Sí, señor, la diabetes me dice, sobre todo porque está muy infradiagnosticada también, ¿vale? La diabetes mellitus no siempre tú sabes que eres diabético, porque hay muchos síntomas, y como te dije a ti, solapados o atípicos, que de eso si quieres podemos hablar un poquito más.
Sí, claro, porque hay algunos síntomas que quizás, no sé, como que piensas que tienes sed y realmente puede ser que...
Exacto, sí, sí. Mira, la diabetes mellitus es una enfermedad que el grupo etario donde más se manifiesta es a partir de los 75 o 70 años aproximadamente. La mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos. ¿Por qué? Noemí, porque bueno, tiene sintomatología que a veces son sintomatologías un poquito banales, superficiales, la gente no le da mucha importancia. Pero hay una triada importantísima en medicina que son signos patognomónicos de esta enfermedad. Patognomónico quiere decir que son de esta enfermedad y no de otra. ¿Vale? Que son la polidipsia, que es que bebes mucha agua.
Bebes mucha agua, sí.
La polifagia, que comes mucho, tienes mucho apetito. Sí. Y la poliuria, que orinas mucho.
Y
hay personas que tienen mucho apetito, orina y beben agua y creen que esto es una cosa normal.
¿Que es normal? ¿Vale? O la atribuyes a otras características, pues sí, ¿no? Que no puedes tener...
Tengo más hambre que nunca. Sí. Y como bebo bastante agua, claro que tengo que orinar.
Claro.
Sin embargo, son tres signos clásicos que si tú vas a una urgencia o vas a tu médico de cabecera, seguramente le va a decir: usted lo que tiene es una diabetes.
Es muy interesante esto que apuntas, porque a veces síntomas que nosotros quizás consideramos, ay, como mucho, es que no tengo fuerza de voluntad y todo esto, que lo consideramos como algo, como una debilidad personal, y en realidad es que estamos manifestando una enfermedad orgánica.
Y esto que estas son las tres que son patognomónicas, pero Noemí, hay otros síntomas que te hace pensar a ti como médico, yo como geriatra, de que eres un paciente que está desarrollando una diabetes de mellito, como ser una pérdida de peso repentina, una visión borrosa porque se te desprendió la retina o porque está teniendo problemas oculares, una fatiga extrema, el enlentecimiento en la cicatrización de las heridas, ¿vale? Un hormigueo en las extremidades, porque ya son síntomas que el paciente tiene cuando hay ya una diabetes evolucionada, que van provocando daños, que son daños a veces superfluos, pequeños, tengo hormigueo en las piernas, bueno, pero puede ser las lumbares, puede ser la cicatrización de la herida, bueno...
Vos decís muchas veces, digo, no, esto es la edad.
Es la edad, es la edad. Está fatigado extremo, bueno, estoy cansado y todo eso. Y cuando tú, bueno, realmente lo ves en consulta, le mandas una analítica pensando ya en este diagnóstico, cuando viene...
Lo confirmas.
Confirmas el diagnóstico, porque hay criterios específicos para decir que un paciente es diabético, ¿no? Hay criterios muy estrictos de la Organización Mundial de la Salud que te dice cuando es un paciente diabético o cuando no es diabético, en dependencia de la cifra que te den en la analítica. Por ejemplo, cualquier glicemia que se haga a cualquier hora del día con valores mayores de 200 miligramos por decilitro es un paciente que es un diabético ya diagnosticado, no hay que hacerle más pruebas ni más nada. Una glicemia en ayuna mayor de 120 es un paciente que tú dices es un paciente que es diabético. Un paciente con una glicemia en 100 y 120 miligramos por decilitro, tú dices, bueno, es un prediabético, pero a este paciente hay que prestarle una atención importantísima porque al final va a desarrollar una diabetes si no toma las medidas higiénico-dietéticas que hay que tomar, ¿verdad?
La revista médica de Lancet en 2003 publicó una serie de artículos y en los que llamaba sobre todo la atención el hecho de que sobre la amenaza de la diabetes que era presente y que en un futuro se estaba abalanzando sobre la humanidad, esta amenaza de la diabetes, y que no se estaban enfrentando con las herramientas adecuadas. El estudio aseguraba que en 2050, quiero decirlo bien porque es que mucha cantidad, 1.300 millones de personas sufrirían diabetes, el doble que en la actualidad. Y el 90% que serían tipo 2. ¿Tipo 2 qué significa? ¿Cuál es el origen de la diabetes tipo 2? ¿A qué se asocia?
Bueno, generalmente tienen un origen, en primer lugar, siempre hay una carga genética importante. Generalmente los pacientes diabéticos tipo 2 que tengan antecedentes de familiares cercanos de diabetes tienen que vigilar muy, muy estrechamente los valores de glicemia, porque generalmente casi una buena proporción de ellos desarrollan diabetes. Otro también, que es la pandemia también de este siglo, son los malos hábitos dietéticos, Noemí.
Sí.
La obesidad. La obesidad aumenta la resistencia del uso de la insulina por nuestro organismo y es una de las principales causas de diabetes. Cuando la insulina no puede introducir para adentro la glucosa, esa glucosa permanece en sangre. Y entonces cuando te hacen la analítica es que tiene los niveles de glicemia alterados. La obesidad y los malos hábitos dietéticos, estas comidas rápidas, todo esto que está muy de moda ahora en nuestro país, importado de otras culturas, realmente hace un daño tremendo.
Incluso emocionalmente se ha demostrado que hace daño esta comida cocinada.
Sí, hace mucho daño, es una de las principales causas de la obesidad. Fíjate tú que cuando a veces nosotros tenemos un paciente diabético con glicemias más o menos manejables, cuando le ponemos un régimen dietético y el paciente es cumplidor y todo, disminuimos considerablemente el uso de antidiabéticos en ellos y de insulina. Y nos da unos resultados extraordinarios, pero muy bueno, muy bueno. Bajar de peso, yo creo que es el principal objetivo de un paciente con riesgo de padecer diabetes o tener diabetes mellitus.
No, el consumo de alcohol y del tabaco también,
¿no?
Y la falta de...
Sin hablar del consumo de alcohol, el alcohol, el sedentarismo. Todas estas cosas, sí, son factores que influyen muchísimo.
En el anterior programa hablamos de la importancia del ejercicio físico y algunos autores que trabajan el tema de la diabetes consideran que no se le da la importancia suficiente para la lucha contra la diabetes, que tendría que estar al mismo nivel que la propia dieta.
Sí, al mismo nivel, Noemí. Además, el costo familiar, de sufrimiento familiar, el costo desde el punto de vista económico para un país. La diabetes es una enfermedad que produce tantas complicaciones y tantos problemas, y todas las complicaciones al final son súper costosas y muy 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 crudas para el paciente. La amputación de miembro, la insuficiencia renal crónica con las diálisis, las hemodiálisis, la pérdida de autonomía por los infartos cerebrales y por todas estas cuestiones. Es que es una enfermedad, las úlceras que no curan, úlceras crónicas, sí, que los pacientes tienen, que de difícil cicatrización, y realmente representa un calvario para la familia y para los pacientes. Desde el punto de vista económico de un país, para enfrentar esto, los recursos son incontables los que hay que poner a disposición de ellos.
Sí.
Porque realmente es una enfermedad muy invalidante.
¿Y tú crees que se está atendiendo esto por el gobierno, todos estos números?
Yo creo que habría que ponerle un poquito más. Se están haciendo esfuerzos, pero hay que hacer más, sobre todo en la educación, en reactivar más los protocolos, en actualizarlos y concientizar mucho a la gente con esto. Como mismo se está haciendo ahora con el tabaco, con esta problemática que se estaba dando hoy mismo por la aprobación de la ley esta de antitabaco. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo, por ejemplo, el impuesto que le pusieron a las bebidas azucaradas, pero son mínimas cosas, los resultados que se están teniendo son mínimos. Yo creo que deben haber políticas mucho más amplias, y sobre todo de educación para la salud. Yo creo que todo, Noemí, está en eso, en la educación para la salud.
Hay un
si
punto...
usted eso, ¿sí? No vas a ser diabético, es muy difícil, aunque si genéticamente tienes una carga, sí, porque he visto personas diabéticos tipo 2 que son personas delgadas con un peso corporal adecuado, pero es lo mínimo. La mayoría, ya te digo, son personas con factores de riesgo de por mala alimentación.
Y por sedentarismo.
Y
luego también en estos artículos, bueno, y también los expertos están apuntando a que la diabetes y algunas enfermedades y otras están muy relacionadas con la pobreza. Y que la pobreza tendría que ser un factor importante a incluir para estas políticas de salud y para mejorar la salud en general.
Sí, tienes razón, porque generalmente los más pobres son los que menos acceso tienen a todo, y el que es pobre se come lo que venga, y el que es pobre tiene que conformarse con lo que le den. Y está muy relacionado, has dicho una verdad como un templo, con la pobreza, la diabetes. Yo creo que sí, que tiene una carga importante desde el punto de vista económico de la familia. Sí.
Entonces, la misma revista habla de un enfoque erróneo de tratar la diabetes con la pastilla. ¿Sí? Habla de que, por ejemplo, la médica Rupa Maria y el economista Raj Patel dicen la solución a sociedades insanas e injustas no son más pastillas, sino reevaluar y reimaginar nuestras vidas para proporcionar oportunidades que aborden el racismo y la injusticia y actúen sobre los factores sociales en la enfermedad.
Es que con las pastillas ya está tratando ya la enfermedad cuando aparece. Si claro. Tú hicieras todo lo otro que hay que hacer, no tendrías que darle pastilla a nadie. Y
claro.
Creo que la calidad de vida de ellos mejoraría muchísimo. ¿Sí, de acuerdo?
Bueno, hemos hablado de los síntomas que nos pueden indicar que estamos debutando con una diabetes. Sí,
sí. Sí.
Nos has comentado que a partir de los 70 pues hay más riesgo de desarrollar una diabetes.
Y que la mitad de las personas no saben que son diabéticos. Que presenta síntomas tan
porque
banales
los minimizamos,
cuando
sí.
Le hacen una analítica o cuando tienen cualquier complicación.
Y las complicaciones añadidas también nos has comentado que podemos llegar al extremo de amputaciones y
sí,
de dificultad.
Amputaciones. Muchísimas amputaciones por la insuficiencia vascular que produce, porque la diabetes produce tanto daño a nivel macrovascular de los vasos sanguíneos grandes que microvascular, por eso produce tanto problema a nivel, por ejemplo, renal, que son vasos pequeños, a nivel de la retina, que es un vaso pequeño, que a nivel de los miembros inferiores, que son vasos de mayor volumen, pero que traen muchos problemas de circulación y la aparición de úlceras y complicaciones sépticas, que al final hay que amputarle la pierna. Precisamente ahora tengo yo dos pacientes con amputaciones, una supra y otra infracondilia del miembro inferior.
Es un drama para la persona.
Sí, es un trauma, pero muchísimo, muchísimo, que tiene que tener un apoyo médico y psicológico
importante,
muy, muy grande para poder asimilar una pérdida completa y casi la autonomía. Cuando no son capaces de recuperarse, la pierden totalmente, porque muchos no lo asimilan, no lo aceptan y bueno, son muchos problemas.
Sí, entran en depresión,
sí.
Dificultades para sobrellevar este momento. Como he dicho al principio, hoy tenemos en el estudio a nuestro reportero, Lluc Salvador, que ens ha fet un recull de lo que dicen las redes sociales sobre las enfermedades que estamos hablando hoy. Quiero que les escuches, Will, para ver si hay algún mito aquí que podemos deshacer o refutar. Lluc, sí.
Bona tarda, doctor Borrego.
Hola, buenas tardes. Buena tarde.
Parlant de la diabetes, començo amb un tuit del catedràtic emèrit de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona i especialista en Neuroquímica i Bioquímica de la Nutrició, Enric Canala, que menciona que quan la diabetis no es pot controlar amb els canvis d'hàbits, com ara dieta i exercici, la metmorfina és el fàrmac d'elecció. Què és la metmorfina, jo em pregunto, i com subministra aquest fàrmac?
Mira, bueno, dentro de los tratamientos de la diabetes hay un grupo, se dicen ADO, antidiabéticos orales. Estos son tratamientos que se comienzan con pastillas. La metformina pertenece al grupo de las biguanidas. Las biguanidas tienen como efecto fundamental que disminuye la gluconeogénesis, la glucogenólisis, es decir, la formación de glucosas a partir de procesos metabólicos del hígado. Disminuye la absorción de la glucosa a nivel intestinal y estimula la secreción de insulina por el páncreas. Además, es un medicamento donde no producen hipoglicemia, lo que tiene una salvedad. Hay que tener mucho cuidado al utilizarlo en los pacientes con una insuficiencia renal crónica severa, menos de 30, un filtrado de menos de 30, o pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas, porque pueden producir acidosis láctica. Pero la metformina es el tratamiento de elección para los pacientes diabéticos de debut y sobre todo si son obesos.
También encontré un dato que es que el 11,3% de morts a tot el món estan relacionades amb la diabetes.
Exacte, sí, muy bien, porque es que la diabetes, mira, la diabetes te produce hipercolesterolemia, la diabetes te produce hipertensión arterial, te produce insuficiencia renal, cambios a todos los niveles. Es que la diabetes es una enfermedad que es una pandemia junto con el Alzheimer, se consideran pandemias del siglo XXI. Es que son enfermedades que nosotros tenemos que acorralar y tratarla con oportunidad y hacerlo bien, porque si no las consecuencias van a ser muy graves.
També parlant de la hipertensió, un terç de morts a nivell global són per malalties cardiovasculars, no? Donant la importància,
claro,
mostrant la importància que té parlar d'aquests temes a les ràdios locals per educar a la ciutadania.
Sí, la hipertensió generalment sus órganos diana són los cardiovasculares. Es que la hipertensión es la principal causa de infarto agudo de miocardio, de insuficiencia cardíaca, de edema agudo del pulmón, ¿eh? Y de trastornos cardiovasculares a largo plazo como miocardiopatía dilatada.
Claro, órganos importantes para seguir saludables y vivos.
Sí. Es que ustedes han dado hoy con tres enfermedades que son clave para tener una vejez feliz y con calidad de vida.
Un usuario menciona, vinc así a contaros que els tramusos, el tramús en castellano, contenen fitosterols que tenen una acció antioxidant, ajuden a reduir la hipertensió, regulen els nivells de colesterol, actuen com a antiinflamatoris i contribueixen a prevenir malalties cardiovasculars. Esmorzeu-los, ens diu.
Bueno, los fitosteroles, como por ejemplo la canacola, en una serie de medicamentos, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sostiene de que efectivamente disminuye un 7-10% el colesterol, y si disminuye un 7% puede tener alguna actividad a nivel de prevención, pero no hay evidencia científica que diga que tiene un impacto positivo en la prevención de las complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, nosotros como tratamiento de lesión no lo ponemos.
Vale.
Lo ponemos como un tratamiento coadyuvante, porque realmente los fitoesteroles se han demostrado que tienen ese efecto, pero que no tienen un efecto directo en la prevención de las complicaciones cardiovasculares.
Yo todos estos consejos de dietética a veces pregunto cuántos tramusos debemos comer para que den este efecto, ¿no?
Sí. Claro, sí, muchísimas, yo creo. Yo creo que, mira, yo creo que lo más importante es orientarse por las personas que manejamos todas estas enfermedades y que tenemos cierta experiencia. Y dejar que nosotros, a pesar de que hay que tener cuidado con las compañías farmacéuticas también, porque ya los niveles de colesterol cada día los bajan más, como para que más gente tomen estatinas o algo de eso. Pero siempre tenemos que tener confianza en el conocimiento y en la ética de nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto. Y estas cosas, recuerda, por ejemplo, el mismo Danacol, ¿sí?, que pertenece a la compañía Danone, ¿sí?, no se les olvide, que pertenece a esta compañía y que realmente, si ustedes leen la etiqueta, contiene azúcar, contiene cosas. Bueno, hay que tener mucho cuidado. No es mentira que disminuyen los niveles de colesterol, ya les dije, a un cierto 10%, que no es nada despreciable, pero que no hay estudios ni evidencia científica. Un estudio que se hizo por la Universidad Pompeu Fabra demostró de que no tenía una relación directa con un impacto positivo en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Que el Danacol no es suficiente, vaya.
No, que va. El Danacol es el que te pone el actor este que tiene el colesterol. No seguimos mucho por la tele a veces. Piensen por los profesionales que saben de esto.
Un otro tuit que me ha quedado la atención, adjuntava una fotografia a l'usuària de fruites vermelles, síndries, cireres maduixes i menciona vermell, dinamisme, força, dolor, agressivitat, sensualitat, alegria, estimulació, passió, perill. Vestir vermell augmenta lleugerament l'assertivitat i l'extraversió. I llavors la part important, fruites i verdures, llur consum va bé per la hipertensió, arteriosclerosi, infeccions del tracte urinari. Les fruites vermelles ajuden per la hipertensió, redueixen la hipertensió?
Bueno, sí, tiene algún efecto vasodilatador, sí. Además, el hecho de comer frutas y verduras ya de por sí, como es una dieta sana, una dieta buena, te va a proteger de todas estas enfermedades. Producen siempre ciertos efectos. Recuerda que ahí existe la medicina alternativa o la medicina a base de plantas y de frutos que son efectivas. Sí, hay muchos que previenen las infecciones urinarias, pero siempre manejarlas bajo la supervisión y la prescripción de un médico. No confiarse solamente de esto porque puedes llegar a tener complicaciones.
Y la contaminación también la mencionen en un altre tuit. Diuen, la contaminación per gasos, partícules y soroll duo a malalties coronàries, insuficiència cardíaca, arritmia, hipertensió, isquemia, infarts y...
Sí, claro, la contaminación. Recuerda que nosotros respiramos lo que hay en el ambiente y a veces nosotros podemos tener enfermedades respiratorias que producen hipertensión pulmonar y a partir de la hipertensión pulmonar problemas cardiovasculares, problemas circulatorios. Sí, la contaminación es un acápite que hay que darle una importancia primordial en estos tiempos, porque si no nos vamos a morir todos ahogados sin poder respirar, porque realmente es una contaminación muy agresiva lo que hay ahora. Sí, tiene mucha razón lo que plantea la compañera.
Parlaves de la dieta mediterránea, sí. L'oli d'oliva, un tuit al proposa com una manera de reduir la probabilitat d'agafar diabetes tipus 2 i alguns tipus de càncer. Diu, el consum d'oli d'oliva, això és de l'Institut Català de Salut a Girona, el consum d'oli d'oliva verge es relaciona amb menys risc de patir malalties cardiovasculars, síndromes metabòlics, diabetes mellitus de tipus 2 i algun tipus de càncer. I fa una pregunta que després s'explica. Ens podries explicar per què l'oli d'oliva ajuda a prevenir aquestes malalties?
Bueno, porque el aceite de oliva es una grasa poliinsaturada y las grasas poliinsaturadas tienen un efecto beneficioso en el organismo. Tampoco comerlas en exceso, pero generalmente tienen un efecto antioxidante muy positivo en el organismo y ayudan a que aumente el colesterol bueno, porque ustedes saben que tenemos colesterol malo y colesterol bueno, porque el colesterol hace falta, ¿eh? Que la gente no se engañe, que tampoco hay que tener el colesterol en cero, porque si no, deja de vivir. Porque el colesterol es un precursor de la síntesis de hormonas en nuestro organismo. El colesterol sirve para la reparación o la formación celular en nuestro organismo. Porque hay que tener conocimientos. A veces no nos podemos orientar ni guiarnos por pseudocientíficos o por, no sé, ahora las redes sociales, que el colesterol hace falta. Y el aceite de oliva es una de las cosas benditas de este país. Y conjuntamente con la dieta mediterránea, por favor. Creo que es lo que... Pero como decía Noemí, no todo el mundo tendrá la posibilidad de comprar aceite de oliva.
Claro.
Es decir, que la economía juega un papel fundamental en eso. Y con los precios que han adquirido en los últimos tiempos...
Sí, el aceite, sí.
L'últim és de l'exportador de sanitat pel PP al Senat, Antonio Alarcó, cirurgià i catedràtic, menciona que la verdadera pandèmia del segle XXI no és la Covid-19, sinó la obesitat, la diabetis i la hipercolesterolemia.
Ya, en España, con lo que hemos dicho nosotros aquí hoy.
Donde sí, claro, como mencionabas antes, sí. En España, donde estos problemas son graves, gastamos el 8% del presupuesto sanitario en tratarlos.
Coincide con todo lo que hemos dicho, claro. Problemas económicos desde el punto de vista del Estado y las pandemias. Es que lo hemos retratado lo que ha dicho este catedrático realmente.
Sí. Finalmente es la prevención, ¿no? Y la educación que puede reducir este gasto. Uh-huh. Que más que el gasto es lo que dice este gasto.
La salud de las personas, sí. Claro.
Sí. Porque lo está diciendo.
La salud es lo más importante, porque lo importante no es llegar a viejo o llegar a adulto mayor para hacerlo de una forma más hermosa. Lo importante es llegar y llegar con calidad de vida. Llegar con calidad de vida, mira, hay que hacer muchísimas cosas bien hechas. Hay un experto en longevidad, que es un italiano que vive hoy en Estados Unidos, que es el doctor Walter Longo, que ha hecho muchos experimentos con relación a las dietas, ¿eh? Y los beneficios que tiene hacer una dieta adecuada y evitando los alimentos que anteriormente habíamos mencionado. Y él sobre todo habla a favor de eso. Además, son estudios científicos serios y estudios científicos que han demostrado, yo no sé si ustedes conocen de las zonas azules, que existen en diferentes países del mundo. Hay un, se los voy a...
Explica.
No recuerdo cómo se llama, pero en Netflix hay un documental que habla de las zonas azules, que son zonas específicas de partes del mundo donde hay personas de mayores de 100 años. Oh, y ahí, ¿sí? En ese reportaje, en ese documental... Sí. ¿Qué?
Sí, me parece ¿sí? haber oído de este documental.
¿Los ha oído? Entonces, en ese documental se recoge cómo es los hábitos alimentarios de estas personas y que están sometidos a cero estrés.
Sí, a ver, milagros no existen, ¿eh? Al final
no existen.
Comer poco, saludable, ejercicio físico, y esto se dice en cuatro palabras, pero tampoco es fácil de llevarlo a cabo.
Diagnosticar la enfermedad, hacer una buena educación sanitaria y cumplir a cabalidad con el tratamiento médico, que es lo único que nos puede salvar de tener una longevidad feliz y con calidad de vida.
Sí. Will, vamos a la última enfermedad crónica antes de terminar, porque ya estamos al fin, y que podamos hablar de la hipercolesterolemia, que ya el nombre ya es difícil de leer. Muchas gracias, Luke.
Hipercolesterolemia, sí.
Tenía la duda, que me la había apuntado, si guardaba relación con la diabetes, pero me parece que ya me la has contestado y me has dicho...
Sí, tiene una relación muy directa con la diabetes.
Defínenos qué es la hipercolesterolemia.
Sí. Mira, se dice que la hipercolesterolemia no es más que un aumento de los niveles de colesterol por encima de los valores que se consideran óptimos. ¿Vale? Ya cuando están por encima de esos valores se dice que son hipercolesterolémicos. Valores que, por ejemplo, estén entre menos de 200 miligramos por decilitro se dice que son valores óptimos. Los que están entre 200 y 240 se dice que son valores ligeramente elevados. Pero cuando ya están por encima de 240 miligramos por decilitro, se dice que hay una hipercolesterolemia. Vale. Que puede ser genética, está la hipercolesterolemia familiar, que es hereditaria, y la hipercolesterolemia secundaria a los malos hábitos dietéticos.
¿Las dos peligrosas?
Peligrosas todas, sí. Vale. Sí, son muy peligrosas porque la hipercolesterolemia, como te iba diciendo, no son más que grasas que circulan por la sangre, pero que hacen falta. Pero cuando están en aumento, que es lo que provoca la acumulación o la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos, y esa provocación la formación de las placas de ateroma produce la aterosclerosis. Y la aterosclerosis, ya tú sabes todo lo que produce, infarto agudo del miocardio, desprendimiento de placas de ateroma como infarto cerebral, es que todo está relacionado una con las otras, ¿vale? Y la hipercolesterolemia es factor de riesgo fundamental para tener hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y demás. Hay que prestarle una atención muy importante al colesterol elevado. El colesterol hace falta, es importante en el organismo, pero hay que tenerlo dentro de los valores adecuados.
Y del bueno.
Y explicarle que hay colesterol bueno y colesterol malo. El LDL es el colesterol bueno y el HDL es el colesterol... Digo, el HDL es el colesterol bueno, el LDL es el colesterol malo. que a veces tener el colesterol bueno bajo es tan malo como tener el LDL alto, porque este nos defiende a nosotros de la formación de y las complicaciones vasculares.
Vale, ¿no? entiendo el equilibrio. Entonces, me sorprendió, estuve leyendo un poco para informarme y hacer las preguntas adecuadas, porque está un poco lejos de mi campo todo esto. Y entonces me sorprendió ver que en algunos artículos hablaba de que el colesterol elevado era más peligroso en los adultos mayores, y en otros decir que a partir de los 70 el colesterol ya no es peligroso.
No, el colesterol siempre es peligroso. Lo que pasa es que no se hace prevención secundaria ya cuando los pacientes son mayores de edad. Pero nosotros siempre tratamos de que el colesterol mantenerlo en márgenes óptimos, porque generalmente producen las mismas complicaciones y pueden agravar más las enfermedades de base que tiene. Lo que bueno, siempre ya cuando hay un paciente mayor, bueno, uno siempre trata de ir jugando con la medicación y viendo los factores de riesgo y se va acomodando un poco más. Pero si es tan dañino como en pacientes jóvenes, el colesterol, siempre tenerlo elevado es un factor de riesgo importante. Nosotros uno de los patrones que más medimos cuando pedimos una analítica, vaya, no es un paciente en un estadio muy avanzado, sí, de determinadas enfermedades que vemos que está en un estadio que ya, bueno, ahí tomamos una conducta expectante. ¿Vale? Porque la simvastatina y todos estos productos que se usan, estos medicamentos, sí tienen algunos efectos secundarios a nivel hepático, se han descrito afectaciones a otro nivel y hay que tener mucho cuidado. Y evitar la polimedicación en los pacientes geriátricos, que uno no los graba.
Muy importante. Era un tema para poder empezar, pero quizás es demasiado justo esto, la hipermedicación en los
pero
pacientes.
Si quieres, en un programa próximo podremos hablar de la medicación en geriatría.
Sí.
Un problema grave, Noemí, con esto. Un problema grave que yo me he tenido que enfrentar y tropezar con muchos problemas por esto. La verdad que es algo que yo siempre estoy llamando, y es uno de los temas que más me preocupa en geriatría. Pacientes que toman 15 y 20 medicamentos, que no puede ser eso.
Me interesa mucho este tema, y también me interesaría mucho que los oyentes pudieran llamar y poder preguntar sobre esto, porque a veces tengo la sensación de que vas al médico, sobre todo en personas mayores, vas al médico, te van adjuntando medicación y... Y falta esta visión general, como esta la del geriatra, que diga, bueno, todo esto, me parece que estos efectos es porque de esta interacción de esta medicación. Y me gustaría que todo esto también pudiera, bueno, pues las personas que nos oyen, que poder preguntar al respecto.
Sí, que es importante, Noemí. Hay una polimedicación brutal en este país y es un llamado a la conciencia de cada cual. Porque por cada síntoma que tienen las personas le ponen un medicamento, y por cada medicamento que le ponen hay una reacción secundaria, y a esa reacción secundaria otro medicamento más, que se llama cascada medicamentosa. Cuando viene a ver, empiezas por un mareo y tomas 20 medicamentos, porque empiezas a mandarte cosas, porque si no hay una valoración geriátrica integral de la patología, de los factores de riesgo, de todo, de las reacciones, las interacciones medicamentosas, estamos completamente perdidos. Hay uso y abuso, por ejemplo, del omeprazol, que es brutal, con los efectos secundarios que produce este medicamento, que casi nadie los conoce, pero cuando tú intentas retirárselo a un paciente, dice, Dios, que lo tomo hace 10 años y es un protector gástrico por aquí, por acá, por allá, y es muy difícil, ¿no? Y esto es una de las cosas que creo que más tenemos que hacer, educación.
Sí, incluso estas interacciones cuando hay trastornos de conducta y que la medicación y la medicación para dormir, bueno, y hacen el efecto rebote.
Es una causa de delirios agudos en el anciano, la polimedicación, sí, que muchas veces no, que si está demente, que si está loco, que si no sé qué, cuando vienes a ver es porque la medicación que tomas en interacciones y provoca estos fenómenos de delirios agudos.
Así es. Bueno, ya estamos llegando al final, doctor Borrego.
Muchas gracias.
Aún tenemos un par de preguntitas más.
Sí.
A ver, ¿nunca es tarde para revertir una situación de años de comer mal y poco ejercicio?
Nunca es tarde, qué va. Siempre la vida nos da otra oportunidad, otra y otra más. Yo creo que la vida es tan benévola con nosotros que a veces no somos correspondidas con eso. Yo creo que siempre estamos a tiempo de hacer las cosas y hacerlas bien. Siempre estamos a tiempo de revertir y de evitar los daños que puede provocar haber tenido un poco de desarreglo en la vida, no haber tenido una buena alimentación, de haber sido tan sedentario, de estar obeso. Yo sí, siempre, siempre, ya te digo, al paciente diabético con hasta 3 antidiabéticos orales, con antidiabéticos orales, insulina y con una dieta adecuada y bajando de peso, los pacientes han logrado reducir el número de medicamentos y las complicaciones derivadas de las enfermedades. Fíjate. Yo creo que la oportunidad la tenemos siempre ahí latente, día tras día. Y el hecho de estar vivo es una gran oportunidad.
Pues sí, si no, no podríamos.
Sí, 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 sí. Sí.
Danos algunos consejos. ¿Nos puedes dar algunos consejos para revertir, prevenir o combatir los efectos y los síntomas de estas enfermedades que hemos hablado?
Bueno, en primer lugar, siempre estar asesorado por un profesional. Asistir a las visitas programadas por su médico de cabecera, realizarse por lo mínimo una analítica anual donde se recojan todos estos parámetros que son los más vulnerables en los pacientes geriátricos, y después tener una vida sana, comer bien, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar el estrés. El estrés es una de las principales causas, sí, de todas estas enfermedades. Pues te lo digo porque lo he vivido cerca, personas con este tipo de manifestaciones se enferman y producen una serie de enfermedades de este tipo.
El cortisol es fatal.
Sí, las descargas de catecolamina en el estrés son brutales, el aumento del cortisol. El cortisol es una hormona, un esteroide, y sabemos todo lo que provoca eso en el organismo. En la práctica del ejercicio físico hay estudios que dicen que hay que hacer por lo mínimo semanalmente de 120 a 150 minutos de ejercicio físico. 30 minutos en caminata.
Esta semana llego tarde ya, Will, me parece.
Y 10 minutos intenso, o depende. Y no siempre el mismo ejercicio. No todos los pacientes ni todas las personas pueden hacer el mismo ejercicio ni la misma carga de ejercicio. Hay que tener mucho cuidado. Pacientes ya cardiópatas, pacientes con trastornos vasculares, circulatorios y todo eso, eso también tiene que ser muy recomendado. Pero caminar, andar, no cuesta nada. Subir una pequeña pendiente, bajar, descansar cuando te canses, eso hace que tu vida mejore en calidad y ir disminuyendo los factores de riesgo de la hipertensión, el colesterol y la diabetes. Y también de los fenómenos artrósicos, que también es una enfermedad muy frecuente, que por la falta de movilidad y por el sedentarismo llegamos a un momento en que nuestras rodillas y nuestros tobillos no soportan nuestro peso corporal y empezamos a padecer de artrosis y de fenómenos de pérdida de autonomía e invalidez.
Todo esto a veces puede ser muy abrumador, todas estas cosas,
sí,
pero si empezamos con propósitos pequeños y 100% realistas, será más fácil de que se adhieran a nuestra vida, ¿no?
Es abrumador porque en poco tiempo le hemos hablado de tantas cosas que pensará la gente que son imposibles de realizar, pero nada, para nada son imposibles, porque nosotros tratamos con pacientes geriátricos. Yo trabajo en un centro de atención intermedia en la Crehueta Sabadell y tenemos protocolos y programas para esto y nos dan buenos resultados, incluso hasta con pacientes con trastornos cognitivos avanzados. Y creo que sí, que es abrumador, pero se puede hacer. Se puede hacer y yo
poco
creo,
a poco.
Cuando es para mejorar tu salud y tu calidad de vida, yo creo que vale la pena.
Bueno, ha sido una charla súper interesante. No sé qué pensarás tú, Lluc.
Sí, y súper importante.
Sí, y muy muy amena, sí. Incluso a veces temas que parecen como muy serios o muy densos, pero ha sido muy amena esta charla y constructiva.
Bueno, ha ido tiempo en nada, prácticamente.
¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ya cuando vi la artrosis digo, dejémosla porque creo esto que no vamos a llegar. Muchas gracias por tu generosidad, por compartir tu amplia experiencia y conocimiento con nuestros oyentes. Es un placer, espero que lo podamos volver a repetir pronto, que sea en persona. Y un fuerte abrazo a distancia.
Bueno, gracias a ti, muchísimas gracias. Y gracias por darme la oportunidad de expresarle a todos aquellos que nos están oyendo estas pequeñas cosas que yo creo que cuando ellos se sienten y lo piensen y vean lo que dijo el médico, yo creo que esto siempre redunda en positivo en las personas.
Will, yo creo que...
Y gracias a la reportera también.
Sí, yo sí.
Creo que los oyentes y los que estamos aquí podemos percibir tu pasión por el cuidado, sí, sí, a las personas mayores, como os dice tú, para hacerlo más bonito, el adulto mayor, ¿no?
El adulto mayor, sí. que ha cambiado mucho la clasificación ya, bueno, sí. También podemos hablar en otro
momento. Sí, es que es tan amplio.
La edad a veces más para arriba para decir que es adulto mayor. O una persona hoy de 65 años es una persona que ahorita se dice que es adulto joven.
Sí.
Y vamos a ver, las cosas van cambiando. Sí. Por el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo de la tecnología, la ciencia, la práctica de ejercicio físico y todo, ¿vale?
Qué bien. Muchas gracias, Wilfredo.
Muchas gracias.
Un placer y hasta pronto.
Hasta pronto, seguro. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Hem portat a terme un altre programa de Tercera Era a través de Ràdio La Marina FM a Bon Port. Moltes gràcies a la Vicky, al Juan Antonio, al Pau i al Lluc. Salvador, entre tots, han fet el programa d'avui. Finalitzem amb una cançó original creada i interpretada pel Luis Calle, titulada Clockwise. Fins al pròxim programa, que serà divendres pròxim, en el que parlarem sobre el dol.
Like a planet on a star.